COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez. Más información en grupoinsur.com.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Aquí estamos ya para debatir a partir de las 3:30 de la tarde sobre la última jornada de Liga, 12ª del campeonato. Nos acercamos prácticamente ya al primer tercio de la temporada en la que se pueden ir sacando ya distintas conclusiones. La Liga va a volver a parar después del próximo fin de semana, justo la jornada número 13, el parón de noviembre, también parón de selecciones, pero mientras tanto en el camino, el Sevilla volvió a caerse en el día de ayer ante la Real Sociedad, un partido con muy mala imagen del equipo de García Pimienta. Es cierto que le faltaba el portero titular, los centrales titulares, pero quedó en evidencia que detrás de un 11 más o menos competitivo que ha puesto y que ha montado García Pimienta, no hay absolutamente nada en la planificación del director deportivo Víctor Horta. Derrota, prácticamente sin oponer resistencia ante una Real Sociedad que caminó por momentos en el Sánchez Pizjuán. Una derrota que hace que la gente vuelva a mirar un poco hacia abajo, a ver qué ocurre en las próximas jornadas para ver si el Sevilla se mantiene estable en mitad de la tabla o tiene que seguir mirando a las tres últimas plazas de la clasificación. Y en el caso del Betis, fue superado, sí, bastante superado. Salvo un tramito de la segunda parte con 0-1, donde tuvo la posibilidad incluso de ampliar renta al Betis después de resistir como pudo en la primera mitad a las embestidas del Atleti. En un partido, insisto, en el que fue superado, sacó un punto que tiene su peso. Para acompañarme en este debate de los lunes, como cada jornada inicial de semana, están ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ah, ¿se ha vuelto a caer el Sevilla, Víctor Fernández?
¿Se levantó?
Sí, se levantó. 15 puntos. Mitad de la tabla. Sí que se levantó y tanto.
Bueno, se levantó tres jornadas, ¿no? O tres partidos. O...
Uh-huh. Sí, sí, 15 puntos.
Claro,
hablábamos hace una semana de un buen arranque de temporada, del milagro Pimienta. Ayer vimos de nuevo la mala imagen, muy cercana, diría yo, a la de Vitoria ante el Deportivo Alavés.
Claro, el problema, Oliva, y lo decía lógicamente, era una pregunta irónica y ahora entramos en detalle. El problema es, creo que, cometer el error de hacer análisis definitivo jornada tras jornada, ¿no? Y todos, ¿no? Todos somos responsables, el aficionado, el periodismo. ¿Por qué? Pues porque esto nos invita a hacer el análisis, ¿no? Pero yo creo que en el Sevilla hay que hacer un análisis mucho más general, ¿no? Mucho más global, independientemente de que tenga un arreón positivo y una curva descendente, ¿no? Que yo creo que la temporada del Sevilla va a ser así. Si te parece, después, sí, con algo más de tiempo, te explico un poco mi teoría sobre este asunto, ¿no?
A las 3:30 en punto, Andrés Ocaña, ¿milagro en San Mamés?
Milagro, pero San Judas Tadeo, de las causas imposibles, totalmente. Uh-huh.
Salvo milagro, un punto milagrosamente. Yo
lo decía esta mañana, querido Oliva, en 23 años que, gracias a Dios, llevo practicando el periodismo deportivo profesionalmente, no había visto un partido del Betis en el que un empate valiera tanto como el de ayer. No recuerdo un partido en el que al Betis le crearan tantísimas ocasiones tan claras y que terminara llevándose algo positivo.
Te rendirás hoy a Ruiz Silva, ¿no? Hoy al menos, ¿no?
Y
a Ruiz Silva. Digo que a Ruiz Silva te rendirás hoy,
bueno,
¿no?
A Ruiz Silva yo creo que me tengo que rendir a Iñaki William, a Ander Herrera.
Anda, no le das ni una al portero del Betis.
Pero
ni
el
una.
Pecho se lo pusieron colorado al pobre, ¿eh?
3:30 van a ser aquí en la radio, en COPE más Sevilla. Comienza, como cada lunes, el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, como siempre cada lunes. Esta es la semana que tenemos por delante, antes de empezar a analizar ya los partidos del fin de semana, las conclusiones, las teorías que nos traen hoy Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Pero antes, rápidamente, así viene la semana que vuelve a dar a un parón. O sea, se juega el fin de semana y se vuelve a parar la liga en mitad de noviembre. Sí, 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 se vuelve a parar
otra
Fernández.
Vez.
Ya,
se
no, no, para... lo digo, si yo lo sé perfectamente, sí. Porque yo el calendario lo analizo en el mes de junio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo con Fali Pineda, los dos, sí, sí.
Sí, por eso
con
muchas veces el periodismo habla de calendario
ya está
cargado.
Los reportajes para esa semana, claro. Claro.
¿Qué calendario está cargado, hombre? Si hay tres 15, parones.
Sí, 15, 16, 17, ese fin de semana, pueden hacer lo que quieran porque no hay liga. Volverá a partir del 22, 23, 24. Antes, la semana que tenemos por delante es Europa y Liga. Europa para el Betis, 9:00 p.m. el jueves. Betis Celje de Eslovenia, con la obligación ya del equipo de Pellegrini de conseguir una victoria que la siente al menos en la mitad de la tabla de esta Conference League, para ir asegurando al menos meterse entre los 24 primeros. Eso el jueves, 9:00 p.m. y el fin de semana Liga. El sábado, por la noche, Leganés-Sevilla. Y el domingo, a las 2:00 p.m, 2:00 p.m, Betis-Celta, en el estadio Benito Villamarín. Un Celta que, por cierto, es el equipo que cierra la jornada del fin de semana, esta jornada número 12 del campeonato de Liga, con su partido de lunes, con el partido de esta noche, Celta-Getafe, a las 9:00 p.m. Ya saben que los partidos del Villarreal y del Real Madrid ante el Valencia quedaron suspendidos el fin de semana, así que está incompleta esta 12ª jornada del campeonato de Liga. Que en el caso del Betis, comienzo por lo último, nos deja al Betis instalado ya en la zona europea. Es séptimo ahora mismo, esto es un puesto que ya saben, puede dar conference o no, dependiendo del campeón de la Copa del Rey, pero digamos que está ya en esa pelea para la que está llamado esta temporada. Tú decías que a Ruiz Silva ayer le pusieron el pecho, la cara de balonazos tremenda. O sea, le dan más mérito, y voy ya directamente al análisis del partido del Betis con Andrés Ocaña y Víctor Fernández, digo que al empate de ayer le dabas más mérito a la hora de repartir responsabilidades a los fallos de los delanteros del Athletic que a los aciertos de Ruiz Silva, Andrés.
Bueno, lo primero que quiero decir es que Ruiz Silva ha mejorado esta temporada su rendimiento con respecto al del año pasado. Es lo primero que quiero decir.
Interesante esto, es la primera vez que te lo escucho.
Para que nadie, sí, para sí. Que el año pasado me pareció una temporada muy mala de Ruiz Silva, muy pobre. Y es verdad que este año veo al portero más metido, más en forma, sin cometer errores garrafales, aunque ayer en el gol podemos discutir si pudo hacer algo más.
Hace una salidita rarita, sí.
A media salida sabemos todos que no te debes quedar nunca y también es cuestionable esa jugada, pero parto de la base de que Ruiz Silva ha elevado su rendimiento y creo que está mejor este año, ¿no? Ya es cuestión de que a uno le guste más o menos el portero, pero está mejor. Pero ayer, evidentemente, es un partido de errores de los delanteros. Ayer estamos hablando de un cúmulo de errores, de jugadas como, por ejemplo, el centro de Jaló, el remate de Iñaki Williams en el área pequeña, se lo tira al pecho. La jugada que el remate de Sancet con el portero batido la tira fuera. El remate de Ander Herrera, también prácticamente por delante el punto penalti, que va al centro y le rebotan el pecho al portero. Y después hay un par de acciones que no fueron paradas como tales, Oliva, pero un balón en profundidad a Sancet que sale muy bien el portero y además recoge la pierna para evitar el penalti, y alguna acción más en la que el guardameta estuvo seguro, pero evidentemente no soy yo, ¿no? Cualquiera que vea el partido de ayer, creo que el Betis ganó un punto por los errores continuados y clamorosos del rival de cara a portería, ¿no?
Ya sabéis que soy muy de las puntuaciones. A mí me parece que el partido tiene un 8, el de Ruiz Silva, porque si al Betis, en vez de generarle 10 perfectamente ocasiones de gol que le generaron ayer, le generan 3, sale en la foto del gol. O sea, yo creo que en el gol está mal. O sea, mide mal, se queda ahí una media salida. También es verdad que el delantero se mete entre los dos centrales y no lo tapan, pero que tiene su responsabilidad. Pero es verdad que pesan muchísimo más las paradas, por eso le doy un notable porque alto.
Tres de las notable alto son al palo, eso no son paradas, ¿no?
Sí, sí.
te quiero decir que fue tiro al palo Iñaki Williams, tiro al palo de Aitor Paredes, tiro al palo de Sancet, y es verdad que hay dos muy claras, clarísimas que para el portero, que son los dos tiros a Boca Carro, pero que van al centro, pero que sí, que el partido puede tener un 7.5 para Ruiz Silva, un 7, perfecto, pero que son errores clamorosos del delantero, más que acierto del portero.
Tienen los dos equipos ahora mismo 19 puntos en la clasificación. Suspira Víctor de fondo, ¿qué te pasa? Sí, y ahora no, te pregunto.
Suspiro y sí, además mi suspiro iba dirigido a usted.
Ah, pues adelante con el suspiro y la explicación.
Sí, pues se lo voy a explicar. Porque usted que se sienta aquí en este programa de los lunes, sí, con una libreta, con
la poltrona,
con muchos apuntes. Con porque además os vigilo. Mira, ¿sabéis lo que hago? Os vigilo. Sí. Me quedo con lo que habéis dicho de 1-5-2 claro, en el verdadero programa con Rafael Almansa. Claro, claro. Y luego, digo, voy a ver si estos señores son señores que cada dos segundos cambian de opinión, claro, si tienen unos principios periodísticos. Pero, y claro, voy lanzando preguntas para ver realmente si soy gente coherente o no.
Pero en este momento de muchas críticas al periodismo, ¿no? Porque creo que está cometiendo muchos errores. Sí. Y yo me intento mantener de forma honesta y usted entra en el circo.
O sea, adelante.
Sí, usted que habla de objetividad, de hacer un análisis de unas reflexiones muy, muy, muy serias, usted es más resultadista que yo. Es decir,
claro, claro.
Usted, sí, me encanta, usted, señor, me encanta Oliva, el resultado en el fútbol, usted, me encanta, no, es lo más importante.
Sí, pero entonces no me lo critica a mí. Es decir, como quedó 1-1, sí, usted le da un...
O sea, todo el mundo tiene un 8.
Usted le da un 8, si en vez
hombre,
de 1-1...
Es que para mucho Ruiz Silva. Es que Ruiz Silva para mucho.
No, pero sí, claro. Pero
si para poco y le llegan una vez mucho, y comete si ese error, pues a lo mejor el partido es un 4 o un 5.
Si queda 2-1, si queda 2-1 con todo lo que ha parado y uno de los balones al palo, porque usted... Sí. Al palo, como bien ha dicho don Andrés Ocaña, cada día estoy más cerca, ¿no?, de Andrés Ocaña.
Bueno, es que solo tres balones al palo. Es que lo aguanta como parada de Ruiz Silva.
Si queda 2-1, usted también le da un 8 al portero. Que yo no digo que yo no estoy. Yo al que estoy evaluando es a usted.
A lo mejor es un 7, le bajo un punto, pero no lo suspendo.
Ah,
hombre, claro, usted es un resultadista. No, me gusta analizar las cosas en su justa medida. No, y no es igual el portero en un 1-1 que en un 2-1. Porque además habría encajado un gol más.
Esta broma que yo le gasto a usted es para el aficionado, que no solo el que quiere oír lo que quiere oír, sino el que se para a pensar y, oye, puede estar de acuerdo con nosotros, ¿no?, para que se dé cuenta que el análisis futbolístico es muy difícil, porque en un 60 o 70% está marcado por el resultado. Es que está marcado por el resultado.
No, pero yo no estoy de acuerdo. Lo que es difícil tener la valentía de hacerlo. O sea, hay gente que ayer...
No, Andrés, porque por ejemplo lo que tú...
He leído la prensa esta mañana y es punto de valor, ejercicio de resistencia del Betis y tal. Muchos compañeros, a los que yo respeto, pero el único análisis que cabe en el partido de ayer es punto milagroso.
Yo mi crónica tiraría, si tuviera que titular en un periódico, me tiraría más por el término milagro que por el término punto heroico, ¿no?
Bueno, pues
digo, me parece más milagroso que otra cosa, pero que el punto tiene mucho valor, ¿eh?
Pues
tiene mucho valor
porque
es ante el Athletic de Bilbao, es un equipo rival directo en la pelea por Europa, pero se acerca más al milagro el resultado que realmente a lo expuesto en el terreno de juego, ¿no?
Que Pellegrini...
Sigo avanzando en más temas, ¿eh?
No, lo último, la prueba es que Pellegrini tuvo que hacer tres cambios al descanso.
Voy a eso. Es que te vas adelantando el guión. Voy a la figura de Pellegrini, sí. A la figura de Pellegrini. Durante la primera media hora es el gran milagro para mí del partido, y es que el Betis llega a la media hora sin estar 2-0 o 3-0 por debajo. Aguanta y resiste en ese tramito hasta el descanso, también porque el Atleti es normal que baje, porque le mete una tralla a la primera media hora espectacular. Y en la segunda mitad... o al descanso en este caso, mete tres cambios. Quita a Bellerín. Bueno, creo que es un error alinearlo. Alinear a Bellerín teniendo a los Williams delante para mí es un error del entrenador. Lo rectifica metiendo a Savali. Quita a un mediocampista como Altimira para meter a Iker Losada ahí, para intentar tener a alguien más por el centro. Y luego mete a Diao, que creo que da señales un poquito de recuperación Diao por un Chimi Ávila que se caía solo en San Mamés. Vaya primera parte del Chimi Ávila. Se caía. Hubo una contra incluso que iba solo y acabó cayéndose. No sé, no muy, muy superado lo vi yo por el ambiente, ¿no? Pero bueno, que acierta el entrenador, después de resistir a la primera parte, milagrosamente, acierta con los cambios. Sí, y tú querías hablar del entrenador, Andrés.
Que uno de los detalles tácticos más interesantes fue más que meter a Iker Losada, que yo lo sigo viendo lento para jugar en primera división.
Deblito.
Tendrá que adaptarse a la velocidad de juego, evidentemente, y al ritmo de competición de primera. No tengo todavía argumentos para calificarlo, digo, de forma taxativa, pero sí de momento lo veo flojito en Deblito. Es haber metido a Fornal atrás, ¿no? El entrenador lo ve, que necesita un jugador que no pierda el balón en cuanto la toca, y Cardoso y Altimira eran dos máquinas de perder balones en la primera parte. Yo creo que no está señalado Altimira, porque podía haber quitado cualquiera de los dos, a Cardoso, Altimira. El Chimi está horrible en la primera parte, pero también está mal Abde, está Víctor Roque mal, podía haberlos quitado, pero el que está verdaderamente señalado, que le salieron bien los cambios, ¿eh? Ayer es Bellerín otra vez, pero lo de
mal, Bellerín, muy mal Bellerín.
No, es de ayer, este jugador no tiene nivel para jugar este tipo de partido y ya está, no pasa nada. No tiene nivel para jugar este tipo de partido y lo demuestra cada vez que tiene un extremo de media tabla para arriba, ¿no?
Yo creo que me parece que es el tercer lateral, fíjate lo que te digo. Me parece que por delante deberían jugar siempre Savali y Aitor Ruibal, por delante de Bellerín siempre.
Claro, lo que es una locura es, con todo el respeto a él, ¿eh?, que este jugador que se fue, que estuvo un año prácticamente en blanco, que el Betis lo firmara 5 años. 5 años de contrato. Y bueno, pues claro, el entrenador lo tiene y lo tiene que poner. Y a lo mejor para determinados partidos, con equipos de abajo que te exigen poco en ataque, pero con cualquier equipo que tenga una exigencia mínima en ataque, es una auténtica lotería. Y voy a decir una cosa, Oliva, tiene mérito lo del Betis ayer, porque los tres cambios son Iker Losada, es un cambio, el otro cambio es Hassane Diabo, después entra Savali, que sí me parece un jugador de más nivel, pero tiene mérito lo que hace Pellegrini, y después el Betis está sujetado por una pareja de centrales que creo que tiene nivel champion. Pero por dos laterales que son prácticamente nivel de equipo en descenso, ¿eh? Defensivamente te estoy hablando.
Has utilizado el término nivel champion, ya sabéis la pedrada que yo tengo, no la voy a volver a repetir hoy lunes, al calor de un resultado u otro. Sigo pensando que el Betis cambia, si resiste hasta diciembre, ahí, donde está ahora mismo, más o menos a tiro de los de arriba, creo que recuperando gente le puede dar para pelear por la cuarta plaza. Aunque es verdad que viendo ayer al Atlético de Bilbao a rato veía mucha diferencia.
Eso te iba a decir.
Sí. Llegué a dudar de mi teoría.
No te reforzaría la idea de claro, que es mejor que el Atlético, ¿no?
Llegué a dudar sobre mi teoría.
La verdad, pregunto, que usted cada día dice una cosa distinta.
Sí, no, en absoluto. Me mantengo hoy, que ayer vi diferencia con el Atlético de Bilbao, me mantengo que le va a seguir en la pelea al Atlético de Bilbao y al Villarreal por la cuarta plaza. Mantengo mi opinión y si algún día la tengo que cambiar, la cambiaré y punto. Pero te pregunto, ¿viste mucha diferencia entre el Atleti y el Betis, Víctor?
Ayer sí.
Y en general, ¿te parece que están igualados ahora? ¿Te parece que hay un peldaño entre los dos equipos?
Para mí hay un peldaño importante. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir, claro, porque si lo superamos ya no habría liga. No habría liga, claro, ni habría
pero
nada.
Por favor.
Pero Sanchez, hay un peldaño importante, ¿no?
Sanchez, Iñaki William, Nico William,
importantísimo.
Cruzeta, de Marcos, Yuri. O sea, señores.
Es más, está
para vosotros hay un escalón, ¿no?
Como no hay que ser resultadista, claro que tiene mérito lo de ayer del Betis. Después de la primera parte, con lo que había en el banquillo, sacarle un punto al Atleti, claro que tiene mérito. Pero ayer lo que se demuestra, creo yo, es que el nivel de un equipo y otro, hay una diferencia muy notable, ¿no? Creo yo, ¿no? Creo.
Tú estás en la misma idea, ¿no, Víctor? Ese salto que hay, ese peldaño.
Sí, vamos, no es una cuestión de, yo no quiero llevar razón ni nada.
No.
Es como yo veo
el
fútbol, yo veo la plantilla del Atlético de Bilbao y sí, veo el peldaño. Otra cosa es que después esto empieza a rodar y llega la competición del Europa League y luego a ver cómo se adaptan los equipos, ¿no? Porque luego hay que jugar
el jueves. ¿El Betis un plantillón para jugar esas dos competiciones?
Claro.
Tendrá que recuperar a la gente también.
Yo hago este análisis porque el Betis espero que por lo menos avance un par de eliminatorias en Europa también, ¿no? Espero, es que si no sería algo ridículo, ¿no? En una, o sea, si el Betis no avanza dos eliminatorias en Europa, claro, yo si al Betis lo echan en la fase de grupo, pues mira, te puedo decir, si recupera lo Celso, se mete ahí el Atleti que tenga que empezar a rotar, pero es que yo entiendo que por lo menos el Betis se va a pasar
sí, hablaremos en febrero, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, es que queremos adelantar.
No adelantemos, estamos adelantando la jornada número 12, o sea, no vayamos al futuro, simplemente. Oye, lo que sí es cierto, que a mí me gusta al menos fichajes. A mí me gusta por lo menos los periodistas que se mojan si tienen argumentos para mojarse, es decir, viene un jugador y lo ha visto, que de su opinión, oye, creo que es buen fichaje, que luego no rinde, eso son dos cosas diferentes. Eso me gusta a mí. Expectativas de una temporada, que cada uno diga lo que considera. Yo, para mí, mi teoría, que expongo aquí, es que creo que el Betis puede pelear la cuarta plaza esta temporada.
Pero
eso es lo que sigo pensando a día de hoy.
Exclusivamente.
El entrenador es el gran artífice, con esto termino muy rápido, como voy ya al Sevilla. Es el gran artífice de este 7-9, recuerdo, victoria en Pamplona, muy meritoria, victoria ante el Atlético de Madrid jugando muy bien, ayer punto milagroso, pero 7-9. ¿Gran artífice Pellegrini, Andrés?
Pues es el gran artífice, el entrenador, y que por una vez hemos escuchado una voz de mando también en el club, llamando la atención a la gente. Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio, y que evidentemente el entrenador es que es el que después del parón ha cambiado el sistema de juego, ha sido capaz de darle un plus al equipo. Ayer se enfada en el descanso y da un golpe en la mesa. Claro que es mérito del entrenador, que yo decía, señores, Pellegrini no está acabado, pero tiene el reloj parado, que le ponga una pila nueva, y se la ha puesto, y evidentemente eso lo ha notado el equipo, pero creo que a Pellegrini también le han puesto las pilas desde arriba, y me parece
que es una gran noticia
para el
club. Don Ángel.
Sí, sí. Pero es que yo otra vez volvemos. Después del derbi, ¿eh? No me escondo, digo, sí. Parece perfecto lo que ha hecho el presidente. Alguien tenía que decirlo.
Estaba, mira, no estaba en zona de confort Pellegrini, me da la impresión. Sí, estoy de acuerdo en esa teoría. Remata, Víctor, que voy al Sevilla.
No,
ya,
simplemente, y fuera de broma. Es que creo que volvemos, esto no es tan fácil, ¿eh? Volvemos a cometer un error en el análisis.
Estamos todo el día cometiendo errores, según
sí,
tú.
Sí, porque hacemos análisis definitivo.
¿Qué definitivo estamos haciendo hoy?
Vamos a ver, si el Betis...
Si es que el que vas por delante en tu mente eres tú. O sea, tú vas ya en el mes de mayo, tranquilo.
Yo voy siempre por
delante. Tranquilo, 4 de noviembre, analicemos lo que hemos visto a día de hoy.
Yo lo que digo es que si el Betis pierde... Sí. Si el Betis pierde, tres balones al palo. Si el Betis pierde, usted está hablando de Champions, usted está hablando de que el gran artífice es Pellegrini. O sea, no estamos analizando el equipo, estamos analizando el resultado.
Lo que va a pasar
¿Qué vamos a analizar si no son los resultados en fútbol? ¿O en el fútbol se analizan las ocasiones de gol o los córneres?
Ahora le voy a analizar yo el Sevilla con un análisis mucho más objetivo que el que está haciendo el Betis.
Hasta hace algunas semanas estabas en tipo zen y ahora estás disparatado. No sé si la actualidad del país te tiene descolocado. Descolocado.
No, sobre todo es el enemigo del periodismo, Víctor Fernández.
Es el azote del periodismo. O sea, viene aquí para decir que cada segundo nos equivocamos. Bueno, vamos al Sevilla. 3:48, se está dirigiendo técnicamente, y por eso suena todo así de bien, Ricard Martí, este debate de los lunes. Vamos ya al Sevilla. Yo planteaba al principio la pregunta, ¿se ha vuelto a caer el Sevilla? Dirán muchos, bueno, pero si viene de ganar en Copa, de ganar en el campo del Español por un partido, no se va a caer todo, ¿no? Bueno, la sensación que dio ayer es que directamente jugadores por nivel y entrador, porque posiblemente vio el nivel que tiene, casi se rindieron ante una Real Sociedad que a rato jugó andando y que ganó comodísimamente el partido de ayer en el Sánchez Pizjuán. Cuidado, porque sin el portero titular y sin la pareja de centrales titular, da la impresión que lo que ha montado con mucho esfuerzo y creo que con mucho mérito Pimienta, se cae por completo. Escucho tu teoría, señor Fernández. Dijiste a las 3:27, voy con mi teoría. A ver cuál es esa teoría que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Adelante.
No, mi teoría es que creo que hay que hacer un... Pero esto no lo digo yo, esto es que el otro día el capitán del Sevilla habló de ganar la Copa del Rey y meter al equipo en Europa. Yo creo que esos análisis parciales son erróneos, y yo el análisis que hago del Sevilla lo hice a principio de temporada y lo sigo manteniendo. y si después me equivoco, pues nada, yo, como yo no tengo ninguna necesidad de llevar razón, uh-huh, pues lo diré. A mí me parece que esto no es una fase de construcción, es una fase de destrucción.
A nivel general, de a club, general, deportivamente...
Es decir, esto, uh-huh, es un disparate accionarial, esto es el padre contra el niño contra el padre, ahora firmo al director general del Deportivo de La Coruña, ahora me traigo a un señor del patrocinio y lo anuncio como si fuera el delantero centro, disparate. Uh-huh. Eso por un lado. Tema accionarial, es Fabriz Pastor diciendo que va a comprar el Sevilla pero tiene que esperar un campeonato de pádel, uh-huh, disparate. Un disparate. Después, un director deportivo que el año pasado enterró las opciones de Liga de Campeones, una apuesta personal por Diego Alonso, y que aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y
muy reforzado,
Ha salido muy reforzado.
Muy reforzado,
una ampliación de contrato, que una ampliación de contrato de un entrenador al más estilo loperiano, sin necesidad ninguna, porque, uh-huh, porque Pimienta no va a salir corriendo. No va a salir corriendo, no hay ninguna necesidad de ese show. Que los jugadores digan que eso ha servido para reforzar al equipo, ya me parece tomarle el pelo a la gente. Uh-huh. Y después la construcción de un equipo con una defensa cogida con alfileres, no, que cada día es peor, con un portero suplente que no tiene el nivel, con Valentín, Barco y Peque, que parecen chavales de juvenil, no, los juveniles tienen más cuerpo.
Sí, de un par de categorías menos.
Con un centro, sí, con un centro del campo, es decir, el fichaje a voleo de 14 jugadores, a ver si alguno, a ver si el de la cantera del San Petersburgo pega cuatro carreras y saco pecho y digo, este lo he descubierto yo porque soy un fenómeno. Pero aquí no hay construcción
de
equipo.
Sí, a eso iría yo a un debate aquí interesante. No sobre el momento del Sevilla. Eso nos va a dar para el debate, sobre todo ahora cuando llegue el parón. Entonces, que va a llegar el parón y vamos a tener tiempo para analizar ya el primer tercio de temporada el asunto de la dirección deportiva. Claro. Yo creo que es imposible, de verdad, lo pienso así, es imposible ahora mismo tener a un director deportivo que realmente mira mercados futbolísticos que te arreglan cero, mercados de jugadores que despuntaron en categorías inferiores, fichajes en su día de equipos grandes que no han funcionado. Ayer veía la alineación del Sevilla, tres jugadores belgas, chavales jóvenes, el más maduro Luke Bacchio, el mejor sin duda, pero estaba Idumbo, estaba Sambi Lokonga, que tampoco acaba de decir nada. Jugadores muy desconocidos en la primera línea del fútbol internacional. Y pensaba yo, digo, ¿no sería mejor un director deportivo que conozca bien, por ejemplo, bien en profundidad la segunda división y los 8 últimos o 9 equipos de primera división, donde hay jugadores que seguro van a tener un nivel igual o superior a los que ha fichado desconocido? O sea, que creo que es que el tiro creo que está mal en el Sevilla, está mal dado.
Pero que
o sea,
yo lo que digo que me ha interrumpido.
No hay
usted,
un rumbo
señor Oliva.
y el mercado claro, es un mercado donde solo encuentra jugadores que no aportan casi
pero que
ninguno
mi análisis,
nada.
Señor Oliva, que me ha interrumpido ¿sí? usted, mi análisis no. es que yo todo eso lo meto en la bolsa y hago un análisis y yo creo
de la destrucción del Sevilla, dices tú.
Que el equipo es un equipo muy, muy, muy justito.
Bueno, yo
calidad,
mantengo, me
fuerza,
sigo manteniendo
entonces,
la teoría de entonces, que va a pelear por no descender, ¿eh?
No.
Bueno,
¿por qué?
Voy contigo ahora, Andrés, pero no. yo tengo la yo. Teoría no, de no, que no. va a pelear por no descender.
Pero
y el día que Pimienta se sienta en la sala de prensa con 42-43 puntos, posiblemente dirá al hombre... Señores, buenas tardes. Señor Fernando, usted que está ahí en la
volvemos
copa de izquierda,
a cometer,
lo he conseguido.
Volvemos a cometer el mismo
¿otro error.
Error,
Víctor, sí. hemos cometido
volvemos
otro.
Volvemos a cometer el mismo error.
Otro.
Que yo
otro
no error. Sé, que yo no sé si el equipo
entonces,
va a
pelear. Entonces los acierto
a la UEFA.
Una pregunta,
claro.
Fernández, es que me está poniendo la gente. Entonces sí. el que acierta es Víctor diciendo otro sí. error o sí. vosotros.
No, no, yo acierto yo porque mi...
¿Pero en qué
mi...
aciertas tú? ¿En decir no, otro error?
Que yo no
¿otro
acierto,
error cómo?
Que yo no acierto. Que yo lo que digo es que yo no varío mi análisis con respecto
bueno,
a
es que no sabemos cuál es tu es que no sabemos cuál es tu análisis,
bueno,
Víctor,
mi análisis,
nunca.
¿Le parece a usted es... poco? Esta operación de construcción es una operación de destrucción. ¿Le parece a usted poco que yo diga que para mí el equipo no tiene masa? Como diría don Manuel, ajá. que el equipo... Que yo sí. veo un equipo insuficiente, que el equipo, la defensa... La defensa es horrible, uh-huh. el centro del campo no genera nada, arriba los delanteros no marcan, la presencia física y futbolística de Iheanacho es tremendamente preocupante, al chaval Isa Romero lo van a destrozar, y esto está en manos de cuatro carreras de Yuke y tres de Luke Bacchio. Luke Bacchio es un jugador que, oye, que Luke Bacchio no vino regalado, jugó 8, 9, 10 millones de euros, que ha marcado 5 goles.
Yo le doy 3 aciertos al director deportivo, claro, entre muchos errores, sí, muchísimos, sí, muchísimos. Bueno. El portero, Luke Bacchio, claro, y voy a añadir uno, que os va a sorprender, sí, que creo que es mérito suyo.
Sí.
Traer en estas circunstancias a García Pimienta.
Bueno, ya veremos. García Pimienta.
Bueno,
ya veremos.
Bueno,
ya
bueno,
veremos. García
bueno,
Pimienta ya a García bueno, Pimienta. Pero bueno, a lo que yo voy, bueno, a lo que yo voy,
lo
que
no podemos hablar. Equipo... Perdona, claro, error tuyo. No me hables hace una semana de milagro García Pimienta. Sí, de verdad me digas que Pimienta
sí,
no, ¿no?
Sí, no, creo que es un. Claro, creo, que, claro. creo que es acierto hasta ahora el día de hoy. Con 15 puntos es un milagro.
Es acierto, ¿no?
Sí.
Yo no creo.
Andrés, que no te dejamos hablar. Andrés, que no te dejamos hablar. Y os pregunto por tres nombres propios. Por favor, muy rápido, que quiero que me dé tiempo antes de las 4. Andrés.
No, que evidentemente yo no, yo es que me mantengo, yo creo que el Sevilla está donde tiene que estar. El Sevilla, con todos sus jugadores, está un escalón por debajo de los equipos que pelean por Europa y uno por encima de los que pueden bajar. Yo creo que ese es su nivel. Pues claro, si se te junta el portero, Badé, Nianzú, Saúl, Eyuque, el otro, el de la moto, pues das un mitin porque
baja
no
el escalón,
plantilla.
Baja el escalón.
Baja el escalón todavía, pero eso no va a ser todo el año. Recuperará jugadores y repito que no creo que sea un gran mérito, creo que el Sevilla está pues donde puede
correcto,
estar.
Correcto, Andrés, puesto 12, sí, puesto 14.
Bueno,
sí, exactamente.
Bueno. Yo digo
muy
que,
bien, Andrés. Sí,
que debe llegar a 42, 43 puntos. Nombres propios, señor Víctor... Ocaña, y ahora iré con usted, Andrés Fernández. Sí. Parecéis cada día más en los análisis, coincidís mucho. Marcao, Álvaro Fernández, centrales y delantero tengo aquí, pero me tenéis que dar un titular. ¿Será posible que me defináis las cosas con un par de frases?
Pregunta.
Marcao, ¿está para no jugar más en un Sevilla tal y como está? ¿Sale o a expulsión o penalti como el de ayer? Marcao, te pregunto, Víctor.
Un tractor incontrolado.
Andrés, ¿recuperable este jugador o hay que perderle toda la fe?
No, yo creo que no es recuperable. No tiene nivel.
No tiene nivel. La portería, inquietante el portero del Sevilla. No tiene culpa en los goles, pero da la impresión que el palo se le cae encima y que por arriba sale poquito. Inquietante Álvaro Fernández, Víctor.
Una apuesta más que arriesgada. Una apuesta más que arriesgada.
Coincido en tu análisis. Hoy me decían, ¿no hay porteros mejores en segunda división? Digo, pues posiblemente los pueda
bueno,
haber.
Bueno, la prueba es que ha firmado solo un año. Es decir,
un
que
solo año. Álvaro Fernández, inquietante el portero del Sevilla, Andrés.
No tengo argumentos, Oliva.
Quieres esperar a verlo más, ¿no?
Sí, es que no te, me mentiría si te dijera me fío o no me fío. No, no tengo argumentos. Y ayer no tiene culpa de nada, ¿eh? De nada.
Delanteros. Isaac Romero, has dicho tú, Víctor, que van camino de cargárselo.
Sí.
¿Por?
Sí. Vamos a ver. Porque es que volvemos otra vez el año pasado cuando decían hay que renovar. Y decía yo, mire usted, por 20 millones de euros. Digo, primero 20 millones de euros no van a dar por Isaac Romero, pero por 20 millones de euros lo llevan los dirigentes en mi bicicleta. Porque muchas veces perdemos el norte. Isaac Romero tiene 23 años. Isaac Romero lleva tres ratos en la élite. El año pasado irrumpió en un momento en el que el Sevilla se asentó un poquito con el Nesiri y destacó. Pero claro, tú no le puedes dar la responsabilidad a Isaac Romero. ¿Por qué? Pues porque creo realmente que no tiene fútbol para eso. ¿Eso significa que no tiene nivel, que no es válido? No, bajo ningún concepto. Es el mismo caso de Peque. Pero es que tu apuesta es Iheanacho.
Claro.
Que la apuesta del Sevilla es Iheanacho.
Sí.
Claro, entonces es como Navas. Claro, es que Navas está jugando que no puede más. Pues claro, es que Isaac Romero, la planificación, ¿qué? ¿Isaac Romero el delantero titular del Sevilla? Es mi pregunta.
Sí, ahora mismo sí. Andrés,
pues,
Isaac Romero.
Yo creo que es un error, ¿no?
Que no lo ayudan, no lo ponen en su sitio, ¿no? Y ayer va a sacar el entrenador a otro delantero y es que lo quita. En vez de darle el puesto de la media
punta. Poner los dos, ¿no?
Sí. Claro, poner ahí a Nacho por delante y Isaac Romero por detrás. Creo que al chaval no lo ayudan en absoluto y también creo que, voy a decirlo, que tiene muy poco gol.
Una frase, sí. De momento tiene poco gol. Una frase, por favor. Y Nacho, tres años de contrato, Víctor, completa la frase. Suspiros.
Hombre, otra más. Mi titular, renueven a la dirección deportiva.
Y en Nacho, 3 años. ¿Qué te parece, Andrés?
Que en términos taurinos, que hay que devolverlo a los corrales, ¿no?
Señores, vamos a llegar a las 4 en punto de la tarde. Hasta aquí el debate de los lunes. Esperemos haber estado, bueno, si no acertado...
Muchos errores.
Sí, con los menos errores posibles, efectivamente. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, Andrés Ocaña. A las 4 en punto, Ricard Martí. Llévanos a las noticias. Adiós.